El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza. Comienzo un espacio de radio en el que hablamos de tecnología, de emprendimiento, de innovación, de empresa, de talento y de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. Bienvenido, bienvenida. Bueno, queda exactamente una semana para que se celebre la gala de entrega de los premios Indie Games Málaga 2024, que cumplen su sexta edición. La cita es el próximo 29 de noviembre. Ese día estará repleto de actividades que se van a desarrollar en dos escenarios muy distintos. Por un lado, la gala en sí, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Eso será por la tarde, pero desde primera hora de la mañana hay mucha actividad en otro escenario, en el Polo de Contenidos Digitales, con unas jornadas profesionales. Voy a saludar a Alicia Izquierdo, que es la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga. Alicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, como se suele decir en mi tierra, se va a aprovechar bien el día, porque tenemos por la mañana unas jornadas profesionales. Por el tema de horario, vamos a empezar hablando de ellas, si te parece, porque son muy importantes, sobre todo para potenciar el sector de los videojuegos. ¿En qué van a consistir esas jornadas que, como decimos, se van a celebrar hasta el mediodía en el Polo Digital?
Bueno, pues son las jornadas van a dar mucha visibilidad a los videojuegos independientes, porque se van a congregar allí desarrolladores, inversores, publishers y profesionales del sector del videojuego, por lo que se va a promover el tema de la colaboración y el aprendizaje de forma bastante interesante. Va a haber empresas top del sector del videojuego, como Bandai, Yandu Soft, Startup Wise Guys. Vamos a tener también a la Fundación 11 para promover también todo el tema de la integración dentro del sector de videojuegos. Y bueno, vamos a tener un montón de actividades, como son mesas redondas, donde se va a poder hablar de cómo obtener financiación para las empresas emergentes del sector del videojuego.
Muy importante, muy importante.
Sí, sí, sí. Luego vamos a tener también sesiones de pitching, donde los estudios independientes van a poder presentar sus proyectos y bueno, van a presentárselo pues a inversores y a publishers, que es muy importante también para seguir progresando con su trabajo. Vamos a tener también talleres específicos para aprender de nuevo cómo acceder a ayudas y subvenciones, y una zona demo donde se van a poder evaluar y disfrutar todos los videojuegos que se han presentado a los Indie Games, y donde se va a poder tener contacto con todas las innovaciones y todas las creatividades que se han estado desarrollando últimamente en el sector del videojuego independiente.
Pues unas jornadas profesionales muy interesantes, no solo porque dicen, no, es que aquí van a los emprendedores, los estudios independientes van a tener la oportunidad de acercarse a publishers, a inversores, pero es que los inversores y los publishers están deseando también encontrar talento y buenos proyectos, Alicia.
Efectivamente, ¿no? Claro, desde luego el networking aquí es fundamental, porque se encuentran unos a otros, ¿no? Hacen match, como se dice ahora, ¿no? Pero se van a generar nuevas colaboraciones, se va a poder extender las redes profesionales, tomar puntos de contacto. Bueno, nosotros pensamos desde el Polo Nacional de Contenidos Digitales que este networking es lo que realmente genera riqueza en el sector.
Y además, más que consolidado, porque yo recuerdo el año pasado que tuve la oportunidad de pasarme por el Polo por la mañana antes de la gala, y es que había allí gente importante del sector de los videojuegos y había, no sé, era como todo un hervidero. Había gente probando videojuegos, en otra sala había charlas, había conferencias, había quedadas, veía un publisher desayunando, tomando café con un estudio independiente de videojuegos. Es una auténtica pasada, Alicia, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad es que estamos muy, muy contentos y muy entusiasmados con toda la actividad que se va a desarrollar, con la visibilidad que se le va a dar a nuestros desarrolladores de videojuegos independientes y cómo se está agrandando todo el ecosistema de videojuegos.
Bueno, como se agranda también la sexta edición de los premios Indie Games Málaga, porque es una auténtica barbaridad cómo va creciendo la participación, los inscritos, incluso también, porque este año, entre una de las novedades, es precisamente el aumento de categorías, ¿no, Alicia?
Sí, efectivamente, tenemos novedades, hay nuevas categorías. Tenemos un Accesit también, que es un premio nuevo, que sería una estancia de un año en el Polo Nacional de Contenidos Digitales. Las categorías que tenemos nuevas son la del mejor videojuego Indie Plus, que toca ya un poco en el área de más madura del desarrollador. Tenemos el mejor videojuego indie Andalucía Nexus, que se enfoca en el sector andaluz, pero de la misma manera también tenemos el mejor videojuego indie internacional, que, o sea, nos centramos tanto en la parte más local de Andalucía como internacional. Y lo que te comentaba, también tenemos como novedad un nuevo premio, que es un Accesit, que es un alojamiento durante un año en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, con todo lo que eso conlleva, que es acceso a recursos, apoyo profesional, entrar en un ecosistema donde dedicado a la innovación y al desarrollo tecnológico, y todas las bondades que te trae el Polo, que es estar en el Polo.
A mí personalmente, y es una opinión, me parece el mejor premio de todos, ¿eh? Sin duda, poder estar allí un año, Dios mío, lo que puede salir de allí en 12 meses. Bueno, y luego, que si la cosa va bien, se puede quedar más tiempo, supongo, ¿no? Si crea su propio proyecto, claro, y va adelante, porque allí, pues, con esa incubadora de alta tecnología, en fin, se ve cada empresa alojada que dice, bueno, empresas que vienen desde otros puntos del mundo y que están ahora mismo siendo aceleradas precisamente, están consolidadas ya, pero vienen buscando pues seguir desarrollándose y buscan el Polo de Contenidos Digitales. Bueno, y por la tarde hay que vestirse, hay que ponerse guapos. Exactamente, Alicia, porque nos vamos todos corriendo al Palacio de Ferias y Congresos. Repetimos escenario, porque ¿a partir de qué hora más o menos y cómo se va a desarrollar esa gala?
Bueno, este año subimos el nivel del espectáculo de la gala. Yo creo que ya vamos a ver si llegamos a la altura de los Oscars prácticamente. Pero se ha hecho un despliegue importantísimo. Vamos a tener un pre-show que empezará a las 7:30,
¿sí?,
donde Lara Smirnova, que va a estar llevando una serie de entrevistas en el pre-show, va dando un montón de espectáculo ya desde primera hora, calentando el escenario. Esto se va a emitir por el canal de YouTube del Polo, y se mostrará también en las pantallas del auditorio de Figma, donde se va a desarrollar la gala. Y luego, a las 8, empezamos con la gala, que va a estar presentada por la actriz Nikki García, que es una actriz muy conocida en este sector. Bueno, muy conocida porque es la voz de Google. Eso es lo primero. Y luego es muy conocida en el sector porque ha doblado personajes muy icónicos de videojuegos, como es Samus de Metroid Prime. También vamos a tener una actriz malagueña, que se llama Alessandra García, que ha sido galardonada con el premio Max de teatro, muy importante también, y todo esto amenizado con el grupo electrónico malagueño Tirana y el DJ Final Boss. O sea que vamos a tener ahí una actividad para el que tuvo la suerte de atender el año pasado. Este año es mucho mejor, y para el que no fue el año pasado, yo les animo a que vengan a la gala, porque va a ser un espectáculo. Después de la gala vamos a tener un cóctel post-gala, y ahí vamos a tener música, vamos a tener cóctel, bebidas y a celebrar los premios que se han entregado antes.
Bueno, que también es una magnífica oportunidad para hacer buenos contactos.
Exactamente, para hacer networking, y ahí es donde se van a encontrar pues la flor y nata del videojuego independiente, desde luego. En paralelo también vamos a tener zona demo, o sea que vamos a seguir teniendo la posibilidad de experimentar directamente los juegos que se han presentado finalistas a los premios. Así que, bueno, un montón de actividad, un montón de networking, personas muy importantes del sector del videojuego independiente. Donde hay que estar, ¿no? Si queremos estar en el videojuego independiente, claramente.
Porque tú tienes la sensación, Alicia, de que esto se ha hecho muy grande. Quiero decir, te hablan de estos premios Indie Games, te llegan comentarios, te lo dicen, en fin.
Sí. De hecho, nosotros mismos estamos sorprendidos del volumen al que va creciendo. El nivel de participación este año ha sido espectacular comparado con los inscritos de este año en comparado con años anteriores. El porcentaje de crecimiento es altísimo, y luego el conocimiento de estos indie games, ¿no? Esto ya empezó siendo algo local, ahora es nacional e internacional, y creciendo cada año.
Estupendo. Pues ahí está, Alicia Izquierdo, la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, que ya en su agenda tiene bien apuntado el próximo viernes 29 de noviembre. Nosotros también lo anotamos a partir de las 9:30, esas jornadas profesionales en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Y a la hora de comer, cada mochuelo su olivo, como dijo aquel, y a prepararse corriendo para irnos a la gala con ese pre-show que comenzará sobre 7:30 de la tarde en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Así que muy atentos porque por fin se pone de largo esta sexta edición de los premios Indie Games Málaga 2024. Málaga también sacando pecho en el sector de los videojuegos. Pues concejala, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y lógicamente estaremos muy atentos a este fantástico día.
Gracias a vosotros y allí os espero a todos.
Y a esta hora de la tarde vamos a seguir hablando de esa cita, de esa gran cita del próximo 29 de noviembre, que de una semanita para la gran gala en la que se darán a conocer los ganadores en las distintas categorías de los premios Indie Games Málaga. Una de esas categorías, ya se puede decir que es un clásico, además de la que nos gusta hablar mucho en este programa, es la categoría de accesibilidad con la Fundación 11. Mira, voy a saludar a Nicolás Álvarez, él es coordinador del proyecto Gali Videojuegos Accesibles, precisamente de la Fundación 11, y ya lo tengo al otro lado del teléfono. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, videojuegos accesibles. Enseguida te voy a preguntar cómo ha sido tu experiencia como jurado, porque a mí me parece súper complicado venga a probar juegos, pero qué importante es que unos premios ya de la categoría de los Indie Games Málaga cuenten con esta categoría, con la de accesibilidad, y además con tanta participación, ¿no? Y tanta implicación.
Totalmente. Además, este año ha habido muchísimo nivel en los videojuegos. Al final, que tenga una categoría propia la accesibilidad, pues nos dice que de la importancia de la accesibilidad como tal dentro de los videojuegos. Y bueno, que cada vez hay más estudios que se suman a esta categoría, por lo cual estamos muy contentos.
Oye, Nicolás, no podemos desvelar nada porque nadie lo sabe todavía quién será el ganador, pero ¿me podrías hablar un poquito de los candidatos, es decir, de las propuestas que están ahí en liza, que optan a hacerse con el premio?
Sí, pues se han presentado 4 videojuegos, más que se han presentado, han sido elegidos 4 finalistas, que son los que nosotros hemos evaluado. Y bueno, tenemos un poco de todo. Tenemos un juego que se llama Magical Bakery, que es un juego como de cocina, de gestión. Al final es una cocina mágica en la que tienes que ir creando dulces, pasteles, y bueno, es muy entretenido. Luego tenemos uno que se llama A Red Walking Robot, que también es muy divertido. Es un robot que de estos antiguos de cuerda, pues de picos, yo los he conocido porque más bien lo tenían mis padres en casa, pero bueno, típico robot estos de cuerda, y vas sorteando por un taller, vas yendo de un sitio a otro. Es muy 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 divertido, muy entretenido. Luego también está Mouse Ventures, que en este caso pues es un juego de acertijos en el que tú llevas un ratón peluche y vas ahí sorteando unos acertijos muy muy chulos, como que todo parte de la imaginación de una niña. Muy interesante, la verdad, la propuesta. Y el de los últimos que hemos evaluado es Camper Van, que mira, yo además soy furgonetero, va sobre cómo diseñar tu propio hogar en esa furgoneta.
Oye, ¿cómo ha sido la experiencia de jurado, de estar ahí enganchado a los videojuegos a ver cuál te parece más divertido? Porque eso es muy subjetivo también, ¿eh? Hay videojuegos que a algunas personas le gusta y a otras pues no le gusta tanto. Pero ¿cómo ha sido esa experiencia?
Sí, yo en mi caso era la primera vez que hacía de jurado en los Indie de Málaga y bueno, al final probar un videojuego es una parte interesante del trabajo, ¿no? Ojalá fuese todo eso. Pero bueno, nosotros tenemos al final una serie de checklists de accesibilidad, que es con la metodología que nosotros utilizamos en el propio proyecto. Y bueno, hemos intentado ser lo más objetivos que hemos podido, y evidentemente luego hay un componente también de atracción del juego, de lo que te engancha, ¿no? Y hay, ya es más por gusto o lo que sea, pues yo tengo mis preferencias, lógicamente.
Oye, ¿cómo es de importante que un juego sea accesible a todo el mundo?
Bueno, al final debería ser un requisito básico, ¿no?, de un videojuego. Creo que todas las personas tenemos ese derecho a jugar, y independientemente de nuestras barreras, el que podamos desarrollar y que podamos jugar a un juego con nuestros amigos, con nuestros compañeros, pues yo creo que es un poco lo que intentamos transmitir desde el proyecto Gali.
Mm-hmm. Ya son cuatro los que están ahí, los posibles ganadores de esa categoría accesibilidad, que ya se ha convertido en una de las consolidadas dentro de todas las que componen los premios Indie Games Málaga, sexta edición, gala el próximo viernes 29 de noviembre, a partir de las 7:30 de la tarde en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, y ahí conoceremos el ganador de este año. Pues Nicolás Álvarez, coordinador del proyecto Gali Videojuegos Accesibles de la Fundación 11, gracias por haber estado un rato con nosotros.
Gracias a ti.
Como es habitual, cada viernes saludamos en este espacio de radio a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. Muy buenas tardes, bienvenido, amigo.
Muy buenas.
Bueno, hace unos meses hablábamos de un tema, la verdad, inquietante, ¿no? Veíamos algún que otro stand, incluso no solo en otros puntos del país, sino también aquí en Málaga, donde ofrecían escanearte el iris, una cosa tan sensible y única en cada ser humano, a cambio de unas criptomonedas. Dijimos que ahí estaban los de la tecnología del ChatGPT detrás, esa empresa, esa multinacional, y bueno, que, en fin, una persona cauta, una persona, digamos, celosa de su intimidad, no debería haber escaneado su iris, porque, lógicamente, con eso obtienen una información realmente única de esa persona, es decir, establecen un censo digital de cada uno de nosotros, de cada uno que se presta a este tipo de cosas. Eso era así más o menos, ¿no, Iván?
Y sí, más o menos, la resumió maravillosamente bien. Añadamos algo, fíjate, ¿qué ocurría? Pues así dicho, oye, te escanea el iris y te doy algo de pasta, pues hombre, así dicho, pues alguno diría, oye, Iván, esto tendría algo más. La idea que ellos tenían, que no era mala, pero que no le ha salido, era, oye, mira, esto de la inteligencia artificial, y lo sabré yo porque, como tú decías, detrás de esto había gente que está desarrollando la inteligencia artificial, va a provocar que yo, cuando me encuentro por la calle, sé quién es Andrés. Pero cuando yo esté hablando con Andrés por Internet, ¿cómo voy a saber que es Andrés? Si con inteligencia artificial puedo hacer que parezca Andrés y que hable como Andrés. Así que va a llegar un momento en que no sé si por redes sociales es Andrés, si cuando estoy comprando es Andrés, si es Andrés cuando se hace una fake news, si el famoso ese es el famoso o es otro, y va a ser un problema, porque no voy a saber diferenciar al humano del que no lo es. Y ellos pensaron, bueno, pues vamos a crearle un DNI a lo humano en Internet. Y como hay que crearle un DNI a lo humano, bueno, pues tendremos que hacer algo que solo sea humano. ¿Qué es humano? Pues, por ejemplo, el iris. Pues venga, pues le escaneamos el iris, le asignamos un número, un DNI digital, y cuando esté logueado, pues sabremos que es Andrés. Y no será una máquina, porque el iris confirmará que era Andrés. Esa era la idea de la fundación, claro. De esta fundación que había detrás, claro, esto la gente no se animaba, y entonces dijeron, oye, Andrés, y para esto, que es una idea súper molona, ¿qué te parece si además te doy un bono de bienvenida o te doy unas cuantas criptomonedas para que te anime a hacer esto? Y entonces la gente, cuando le dice algo gratis, pues dice, pues para allá voy.
No solo gratis, sino además cogiendo pasta. Es decir, unas criptomonedas que además la habían creado ellos mismos.
Hombre, claro.
Que más o menos cuánto dinero era, Iván?
Pues mira, a día de hoy está a $2.27 la criptomoneda, que está en el puesto número 65 de las millones de criptomonedas que hay. O sea que tampoco está muy bajita, está bien, está en el puesto 65, pero en los últimos 6 meses, y esto ya te lo canta todo, ha perdido el 51% de su valor.
Total.
Y ha perdido el 51% de su valor porque a esta gente le han ido diciendo no, no, no en cada sitio donde han estado. Empezamos en España. Esto que nosotros hablábamos ocurrió en enero de este año, y para marzo ya se habían prohibido en España, o sea, no duró mucho. Y después no solo España, han seguido todos los países, tanto en Europa como en muchísimos países, prohibiéndolo o bloqueándolo. Y ha llegado el momento en que han dicho, pues vas a que no nos van a dejar los países que hagamos esto. Pues no, evidentemente una de las cosas más celosas de un país es darle papel a sus ciudadanos. Si los papeles se los va a dar una empresa privada, aunque sea en la parte digital, pues esta gente se han revuelto.
Claro.
Y esto de, oye, una empresa privada con la IRI de montones y millones de ciudadanos, que por cierto, en su página web ponían esta mañana, que son unos 8 millones de ciudadanos los que se han escaneado el IRI en el mundo, o sea, 8 millones de ciudadanos son unos cuantos, y cuando España lo prohibió ya llevábamos 400.000 españoles, que de esos 400.000 españoles unos cuantos son malagueños, pues dijeron, pues ya está, le han puesto el alto, han decidido, pues vamos a hacer un rebranding, esto que se llama WorldCoin, ahora lo vamos a llamar WorldSoro, y vamos a darle una vuelta, como con el IRI no va a poder ser porque no nos van a dejar, pues vamos a ver cómo nos la arreglamos para seguir con la misma idea, que es darte un DNI digital para saber diferenciarte de la máquina, pero que no sea con un dato sensible porque no me van a dejar. Y en ella están.
Ah, ¿todavía no han dado con la tecla?
Sí, están intentándolo con el pasaporte. Los pasaportes nuevos van a traer un sistema de NFC para que se conecten digitalmente y no se pueda hackear, así que no sea subir una foto del pasaporte. Pero esto todavía está por darle una vueltecita, porque lo del IRI ya lo tenían muy controladito y se habían gastado un dinero en aquellas maquinitas que te las escaneaban, que te acuerdas que se llamaban Orbe, y ahora tienen que darle, además del cambio de nombre, una vuelta al modelo de negocio, porque ya tienen claro que como lo tenían planteado no les van a dejar.
Lo que tienen que darle una vuelta al negocio son los que se dejaron escanear el IRIS por un puñado de monedas, porque...
Sí, en el mejor de los casos $50 o $60.
Exactamente, o sea, que fíjate, ¿no? Y luego estamos hablando de algo que no es como el Bitcoin, que es canjeable en otro sitio, que es más universal, que te vale para más cosas.
No, nada que ver. Esto te lo daban... Y ahora decía, ¿y ahora qué hago con esto? Decía, pues te tendrás que hacer un tutorial y 10 cursos, porque esto no va a ser fácil que tú lo cambies a euro y lo tengas en tu bolsillo. Hay mucha gente que se lo dieron y ahí lo tienen, sin hacer nada, pero simplemente porque no saben qué hacer.
Está claro. Bueno, pues esas son las últimas novedades, que se las ha caído un poco el chiringuito a esta gente con el tema del escaneo.
Un poco hace fino, se le ha caído completo.
Se le ha caído todo, vamos, con todo, se ha caído con todo el equipo, ¿no? Como decía aquel. Bueno, pues fíjate, ¿no? Ten cuidado, recela de estas cosas porque son muy serias, ¿eh? Y lo mismo que le paran los pies, no se lo paran, siguen adelante y al final uno tiene su identidad totalmente expuesta y además propiedad de terceros en la red de redes en el mundo digital. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, gracias por haber estado con nosotros y encantado de escucharte la próxima semana. Un abrazo, amigo.
Igualmente, un abrazote.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado, pero ojo, la radio continúa. De Enrique Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés Atienza? Muy buenas.
Que vienes a hablarnos de productos malagueños hoy, otra vez.
Y de algo muy nutritivo, de un fruto seco, de la nuez, de Ronda, nueces de Ronda, con ese sello de sabor a Málaga, así que con ello nos vamos a centrar ahora.
Muy bien, pues estamos muy atentos. Ahora te quedas en compañía de Enrique Ortiz. Recibe el saludo de Andrés Atienza y ve preparando el paladar porque llegan un montón de productos, como decía él, con sabor a Málaga.